La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Laura Imelda Pérez Segura, ella es presidenta municipal de Tlaquepaque, acaba de presentar su informe de gobierno, pero también acaba de estar con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque se ha, digamos, en este caso considerado tanto a Tlajomulco como Tlaquepaque como municipios prioritarios para la seguridad. Y nos preguntábamos por qué en el caso de Tlaquepaque, cuando la alcaldesa ha dicho que han disminuido los índices delictivos prácticamente en su totalidad. Alcaldesa, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy buenos días y contenta de estar aquí con todas y todos ustedes. Pues mira, sí, efectivamente, nosotros desde que llegamos sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una situación muy compleja por los altos índices de delincuencia en el municipio. Las primeras acciones, y hasta hoy sigue siendo una prioridad, han sido reforzar nuestra policía, tanto en capacitación como en equipamiento, además de incremento en unidades y también en policía. Esto nos ha permitido una disminución de más del 25% global, además de que tenemos el récord de ser el municipio con más recuperación de vehículos de carga con cargamento. Y sin embargo, a pesar de que esta disminución ha sido importante en el caso de homicidios, 8% comparado con el mismo periodo de la administración anterior, sabemos que seguimos en una situación complicada y la verdad es que me siento afortunada de haber sido elegida por la Presidenta de la República, el municipio de Tlaquepaque, para la estrategia de atención a las causas. La gran estrategia de construcción de paz, que en uno de sus ejes es atención a las causas, tiene que ver con múltiples estrategias que se hacen a nivel local, como ferias de paz, brigadas, casa por casa, para ir detectando, identificando cuáles son esas causas que llevan a la comisión de delitos y a irlas atendiendo de manera conjunta con una coordinación, federación, estado y municipio. Por eso es de que cuando la presidenta eligió Tlaquepaque y luego se incorpora también Tlajomulco en esta estrategia, pues nos pusimos manos a la obra. Ya tuvimos varias reuniones con la subsecretaria de gobierno, que es la secretaría que lleva a cabo esta estrategia, y pues estamos trabajando de manera muy coordinada y de manera muy decidida, porque pues no nos vamos a conformar. Sabemos y reconocemos que tenemos una situación muy compleja, pero mientras sigamos avanzando a la baja, vamos a seguir chambeando por ahí con mucho empeño.
¿Es normal que la presidenta cite a alcaldes y al gobernador para hablar de un tema como la seguridad municipal?
Lo que sucede es que en esta gran estrategia ella ha puesto foco por cada uno de los estados en algunos municipios donde ve esta oportunidad de atención mediante la estrategia de atención a las causas. Hasta donde sé, se ha ido citando a algunos estados y con el estado los municipios que están incluidos en esta estrategia. Por eso a nosotros nos tocó a Jalisco el miércoles pasado, justo el día del informe, tempranito a las 6 de la mañana estuvimos con ella. Es una mesa de seguridad nacional donde participan todas las fuerzas de seguridad federales, por supuesto la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, y ahí estuvimos presente el gobernador, el alcalde de Tlajomulco y tu servidora, pudiendo presentar un poco la visión y los avances que hemos tenido. Ella nos dio la oportunidad de expresarnos, pude platicar también con ella algunas de las acciones que hemos hecho, como la iniciativa que afortunadamente ya está en la Cámara de Diputados para su análisis, y que por cierto le pareció muy bien la iniciativa de la central camionera para que en todas las centrales camioneras del país se identifiquen las personas usuarias. Esto se dio en el entorno de la Mesa de Seguridad Nacional. Se hizo un análisis específico de Jalisco y de los municipios, se hizo algunos encargos para seguir atendiendo a los municipios.
Fue una, digamos, es un proyecto que nace de, en lo particular, de su iniciativa que se lleva a la Cámara de Diputados, pero que incluso se puede asumir como política pública a nivel nacional.
Así es. Sí, nosotros al identificar esta problemática de reclutamiento en las unidades, en las centrales camioneras, Tlaquepaque alberga, pues, es sede de la central camionera de Guadalajara, tradicionalmente la central camionera nueva. Y además de hacer los operativos que tenemos permanentes, de tener dos módulos de vigilancia, nosotros también identificamos que esa era una falla, porque muchos de los menores, de las personas viajantes son menores de edad. Nosotros ya hemos rescatado 52 personas ahí. Hoy podemos decir que hay una gran disminución por los operativos, por la vigilancia, pero aún sigue siendo una desaparición, es una tragedia. Pero muchas de esas personas, esas 52 personas, eran menores de edad, que nadie se dio cuenta que eran menores de edad. ¿Y cuántas personas viajan sin que te des cuenta que es una o un menor de edad? O que incluso se puede perder el rastro. Sabes que fue a la central, pero no sabes hacia dónde fue. No sabes qué persona viajó, porque el modus operandi, en muchos de los casos, les entregan un pase de abordar y la persona entra con un pase de abordar con un nombre X. Entonces, el poder ampararnos en la ley para poder exigir la identificación de las personas nos permite no nada más identificar a esas personas, sino además seguirles el rastro. Y bueno, afortunadamente, yo la presenté con el gobernador Enrique Alfaro, la hizo suya el gobernador Pablo Lemus, y el acuerdo fue presentarla a través de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y Morena, y ya, está ahí en el estudio. Ya hubo un encargo de parte de la presidenta para que se revisara y pudiera transitar.
A nivel local, ¿en qué colonias tuvo que llevarse a cabo la mayor intervención en materia de seguridad? Como decía, no sé si fue la cabecera municipal, la zona de las huertas, el fraccionamiento Revolución. ¿Cuál fue como su estrategia en este primer año?
Hay un estudio, un análisis que nos pasa de manera permanente el Secretariado Nacional, con quien también ya tuvimos algunas reuniones, con la titular Marcela Figueroa. Y a partir de ello y de nuestros reportes recogidos por el C4, nosotros identificamos zonas de calor, el mapa de calor, ¿no? Específicamente el Cerro del 4 sigue siendo una zona compleja, de ahí que algunos de los proyectos grandes que nosotros tenemos sean para esa zona justamente, por la falta de acceso. Pero también algunas otras colonias un poco más en las faldas, como Las Juntas, Artesanos, también en los límites con Zapopan y en los límites con Guadalajara. Esas son como las zonas en donde nosotros hemos identificado y donde también yo, de manera personal, digamos que desde el inicio, incluso en enero, hicimos un desarme muy, muy antes de este que hicimos ya en coordinación con Gobernación. Y también hemos caminado las calles, vamos, tocamos las puertas, entregamos el imán para que la gente tenga el número de la policía, para que conozca a los comandantes. Yo siempre lo que hago es llevar a los comandantes a todas las visitas de colonia que hago, que todos los días prácticamente visito alguna o más. Y cuando la gente distingue al comandante, digo, ah, este sí está haciendo su chamba, ¿no? O sea, sí está caminando, sí lo conocen, no hay reclamos, y esa es una manera de medir, y justamente en esas colonias, en esas zonas es donde más hemos estado.
Perdón, Víctor, ¿es inseguridad por, delitos que cometen en el mismo barrio o es la actuación de la delincuencia organizada?
Son de los dos tipos, pero sí hemos identificado algunas zonas más con el segundo tipo de delitos, sobre todo en la zona del Cerro del 4. Ahí pareciera ser, digo, no quiero ser imprudente al afirmarlo, solo pareciera ser que sí hay como riñas entre grupos delictivos, incluso hace unos meses que se abatió en justo un operativo a un delincuente ahí en el Cerro del 4. A partir de ello se remontaron en esa zona. Y en otras zonas, pues son más riñas, más fiestas que terminan mal, pero son las menos. Más bien son estos que tienen que ver más con las disputas, pues.
Hablando de límites municipales, hoy que está el problema de Adolf Horn, usted también comparte una parte de la realidad con Tlajomulco. Valle de la Misericordia es otra ruta de comunicación entre los municipios. No sé si estos proyectos de infraestructura usted los tenga en puerta o lo que resta de la administración le va a alcanzar para hacerlo, o qué ha hecho en este primer año de obras municipales grandes que ayuden a la movilidad de Tlaquepaque.
Mira, cuando las colonias por mucho tiempo no se intervienen, se acumulan las necesidades. Ahora sí que cuando llegamos a una colonia, más que decir que nos falta, decimos, ¿por dónde empiezo? Y muchas de las cosas que hemos hecho, sinceramente, ha sido atender urgencias. Te doy un ejemplo, el colector en la Duraznera. Tenía un año y medio fracturado, tenía un año y medio colapsado, con riesgo de que las viviendas se reblandecieran. Era un colector del CIAPA y nosotros tuvimos que entrar a intervenirlo. Y así, muchas de las obras han sido de drenaje, de solución de problemáticas críticas graves. Sin embargo, también hemos podido hacer algunas intervenciones importantes para la movilidad, como Camino Real a Colima, que es una vialidad que nos pedían mucho de este lado del periférico, del lado interno, porque es una vialidad alterna a Colón y que se satura muchísimo. También una calle muy importante en Potrero del Sauz, donde prácticamente no tenemos ninguna y pasa la ruta del camión, y así otras. Para el siguiente año ya estamos en el estudio, como siempre estamos en territorio, vamos identificando por cada colonia cuál es la calle más importante, la que más ayudaría, y justamente en esa zona, en Adolf Horn, en Valle de la Misericordia, tenemos contemplado algunas de esas vialidades, sobre todo pensando en que son importantes para comunicar a otras vías de comunicación, ¿no? A otras avenidas importantes. En el caso de Adolf Horn, hay una problemática además de infraestructura hídrica, pero básicamente esta está en Tlajomulco. Yo, en conversación con la CIOP, me comentaban que una vez que se interviniera del lado de Tlajomulco, entonces era lo más conveniente que nosotros pudiéramos avanzar con la carpeta de rodamiento del lado de Tlaquepaque. Y estamos listos para ello. También tenemos una en Santanita, muy importante, que vamos a intervenir el siguiente año. Y todas estas vialidades, pues ya ahora sí, para el siguiente año las vamos a poder planear. Como este año aumentamos 47% obra pública, la inversión en obra pública, para el siguiente año vamos a incrementar de nuevo, porque los ingresos incrementaron y creo que vamos a llegar con esas obras ahí.
Hablando de ingresos, hace algunos días hablamos con Sergio Chávez, quien se quejaba de que se siente marginado de las obras metropolitanas, es decir, hay muy poco presupuesto y las que presentó el gobierno del estado simplemente pues no las palomean. Mencionaba que el oriente de la zona metropolitana de Guadalajara tiene una especie de olvido, de abandono institucional, e incluía los ayuntamientos que son de Morena, los municipios como Tlaquepaque, como Juanacatlán, El Salto y por supuesto Tonalá. ¿Lo percibe de la misma forma? ¿Están hablando el mismo lenguaje respecto al trato que les está dando el gobierno del estado?
Yo creo que hay un abandono histórico, no creo que sea reciente. Yo quisiera pensar que pues es algo del momento, ¿no? Pero no es así. La verdad es que esto se ha ido acumulando. Yo lo decía hace un momento, cuando históricamente no atiendes, pues tienes una zona más rezagada, y esa es la realidad de la zona oriente del área metropolitana. Esa es una realidad. Y si no corregimos, yo creo que ese camino no nos va a llevar a ningún lado, porque la desigualdad genera violencia. Y somos la misma ciudad. Somos el área metropolitana, somos el corazón nosotros del área geográfica del área metropolitana, Tlaquepaque. Somos el único pueblo mágico. Y efectivamente, tanto en acciones del CEAPA como en las diferentes agencias, sí hemos visto esa desigualdad. Nada menos hace unos meses, el secretario de Gobierno, Zamora, presentó todas las intervenciones que se hicieron previas al temporal de lluvias, en donde en la lista, así presentado frente a nosotros, no aparecía Tlaquepaque, todo era Guadalajara y Zapopan. Entonces, sí, efectivamente, no creo que sea algo nuevo, creo que es algo histórico, atender la zona que ya se atiende de por sí más. Y sin embargo, también pues vamos a seguir insistiendo. Nosotros tenemos algunos pendientes ya comprometidos con el gobernador, incluso uno de ellos que se comprometió con la propia presidenta de la República, la estación Acueducto de la línea 4, la estación La Cantera de periférico del periférico, de mi macroperiférico. Y bueno, algunas de las obras que se están haciendo pues tienen que ver con su estrategia de desarrollo, ¿no? Pero que también impactan el Tlajomulco, al Salto, y está bien, pero también hay cosas como muy claves. Tlaquepaque, por ejemplo, no tiene un solo hospital, no existe un hospital en Tlaquepaque. De hecho, nosotros acabamos de inaugurar un centro de imaginología en donde ya hay un tomógrafo, el primero que existe en Tlaquepaque, público y privado. Entonces, sí creo que para generar mejores condiciones, un poco en la lógica que a nivel nacional se siguió de atención del sur-sureste, en el área metropolitana.
¿Y dónde se atiende la gente entonces? Si no hay un hospital en
la Cruz Verde Marcos Montero, ¿no?
La Cruz Verde Marcos Montero tenemos una unidad médica en la Guadalupana, en la Nueva Santa María, tenemos unidades móviles, y por supuesto pues la gente acude a las clínicas que corresponden, pero ya en Guadalajara, ¿no? En el área de Guadalajara, sobre todo, o de Tonalá. Pero bueno, pues vamos a seguir insistiendo. La verdad es que es un proyecto probablemente a largo plazo, pero pues hay que sembrar para algún día cosechar, nos toque o no nos toque.
Pero ¿consideras que es, digamos, un asunto político o un asunto pues de costumbre?
Yo creo que ambos, ¿no? Porque generalmente la zona oriente no necesariamente ha coincidido con con el gobierno del poder, y probablemente, a lo mejor no de manera deliberada, no lo quisiera afirmar, más bien quiero confiar en que todo esto se vaya modificando. O sea, yo creo que la visión debe de ser de construir, y si nosotros estamos observando eso, pues es tiempo de corregir. Si se está desatendiendo algunas zonas del área metropolitana, yo creo que es muy buen momento de atenderlas.
Muy bien. Nos piden una pausa, presidenta. Vamos al corte rápidamente. Regresamos enseguida.
Gracias.
Bien, 8:51 a.m, estamos platicando con la presidenta municipal de Tlaquepaque. Le preguntaba, ¿cuáles consideran los principales logros en este primer año de administración y las prioridades para el próximo?
Sí, yo creo que nosotros establecimos 4 ejes, uno que tiene que ver con la honestidad, es decir, combate a la corrupción al interior. Detectamos, identificamos muchas malas prácticas, incluso ya presentamos 6 denuncias, vamos a presentar un segundo bloque de denuncias de todo lo identificado. El segundo es todo Tlaquepaque Vale, porque muchas de las colonias fueron olvidadas. Hay colonias en que, me dice la gente, tenemos 40 años que no nos visitaba la autoridad. El tercero es bienestar. Por cierto, nosotros implementamos un presupuesto histórico para programas de bienestar, casi 200 millones. Llegamos a casi 100 mil personas con los programas de jefas de familia, personas con discapacidad, artesanos, artesanas, estudiantes. Y el cuarto, pues la seguridad. Yo creo que lo comentábamos hace un ratito, el haber sido elegidos para esta estrategia nos ha sido muy benéfico, pero también hay que mostrar acciones desde adentro. Nosotros hemos hecho, hoy tenemos un campo de tiro totalmente funcional, de calidad, donde sí pueden practicar, la academia está funcionando, se acaban de egresar 27 nuevos elementos, crecimos en número de policías, y bueno, en esos 4 ejes estamos trabajando. El haber disminuido la inseguridad creo que ha sido importante para la gente, ha mejorado la percepción de seguridad, pero nos falta mucho. Entonces vamos a seguir trabajando en eso, por supuesto en infraestructura, que es lo que más carece y lo que más nos demanda la población, y vamos a continuar con ese camino. Nuestros retos principales, yo creo que uno de ellos tiene que ver con el agua. Definitivamente el agua, pues las problemáticas las padecemos en el área metropolitana todas y todos, y al depender de un OPD, pues se vuelve más complejo, ¿no? Pero ese es, en materia de agua, seguridad y por supuesto infraestructura, son nuestros objetivos eje en el siguiente año.
Hablando de infraestructura, el cablebús, ¿qué le han dicho? Usted presentó ya el proyecto, pero hay que financiarlo y tiene que tener autorización incluso federal.
¿Qué? Sí, pues, pero va muy bien. Ajá. La verdad es que son proyectos muy grandes que no avanzan rápido. Ya nosotros tenemos los folios de la SICT, ya los recibió y los pudo valorar con el análisis costo-beneficio. Estamos en proceso de cumplimentar todo lo que nos pide la unidad de inversión, que ya se comunicaron con nosotros, tuvimos reunión con la IUS, va avanzando muy bien, yo creo que pronto estará en la carta de inversión.
¿Y de dónde conectaría?
Tenemos pensado justo para el Cerro del Cuatro, uh-huh. Pensando en las causas o lo multifactorial que tiene que ver con la seguridad, atender esa zona que está muy desconectada y donde se asientan pues la delincuencia, que atraviese el Cerro del Cuatro, queremos que llegue a conectar con la línea 1, uh-huh. Con periférico y macroperiférico, probablemente universidades como el ITESO, y hacia el otro lado, pues evidentemente Cutlaquepaque, el centro universitario, y hacia la línea 4 y pues seguirle, ¿no? Pero básicamente sería atravesar ese polígono, que es de muy difícil acceso, es el punto más alto de nuestra área metropolitana, y además es un transporte pues muy benéfico, ¿no? Más barato, más rápido.
Como para llegar al Álamo, entonces.
Así es, okay. Para llegar al Álamo.
Muy bien.
Bien, tenemos participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp.
Sí, le piden, por ejemplo, presidente, en este caso, si se puede salvar el canalito que está en Tequepexpan, esquina Camino Real a Colima, en el jardines, en el lago de Jardines Santa María. Dice, lo hemos reportado y no nos han hecho caso, está lleno casi de escombros. También le pide Rosario Ruiz que si atienden en Glendale y Río Seco y Cabañas, la zona donde entran y salen presidentes municipales, y no se resuelve el problema de vehículos abandonados, inseguridad y falta de agua, y el agua sale como color chocolate, entonces le pide el que intervenga en esa zona. Enrique Guzmán le dice, quiero hacer un comentario para la presidenta, vivo en Lomas del Tapatío, en Tlaquepaque, en la calle no es de la misma colonia, está en malas condiciones, hay un gran socavón e incontables baches.
Claro que sí, con gusto. Ah, perdón.
Adelante. Sí, adelante. Griselda.
Sí, es que no sé en dónde te quedaste. Mira, esta de David Rosales, quiero pedirle de manera más atenta a la presidenta que limpie el lote que se ubica entre las calles Álvarez del Castillo, Zapote y Salvador Orozco Loreto, en la colonia Las Huertas, ya que se ha vuelto un basurero de todo tipo, así como perros muertos. Entonces le piden la intervención.
Acá nos dicen que en el fraccionamiento Misión Magnolias, dice, y camino a Avenida Antigua Carretera Chapala, dice, ayúdenos a que esta vialidad sea más para poder transitar los que vamos de a pie, dice, del periférico Santa Cruz del Valle, piden pues seguridad vial básicamente en esa zona de San Pedro. Y en otro de los mensajes nos dice, por ejemplo, pide la alcaldesa de Tlaquepaque que repare el crucero de las Juntas, eso le escribe también Rafael Moreno, mientras que le piden que se envíe alguna patrulla a la colonia Lomas del 4, cuando menos dice aquí para conocerlas, nunca suben y se aparecen, eso escribe José Castillo.
Lucas Martínez, ojalá que tapen los baches en San Agustín Rivera, en Santanita, hasta los límites con Tlajomulco. También dicen que en el andador de Islas Maracas, 4020 lado B, o andador Tejocotes, está lleno de basura y de muebles. Dice María Dolores Lucano, tengo tienda de artesanías y no hay turismo por la inseguridad y por la mala fama que se le hace al municipio. Pregunta otra persona que no nos deja su nombre, ¿cuánto costó la campaña de su informe? Con ese dinero, ¿cuántos baches pudo haber tapado? Raquel Corona, en la calle Arenal, entre andador Las Brisas y fraccionamiento de Las Flores, hay mucha arena suelta, no hay banquetas y los niños que van a la escuela respiran de todo. Hay mucha participación del auditorio, se la vamos a leer ahorita después del noticiero de las 9 de la mañana, pero algo con lo que desee concluir, alcaldesa, sobre lo que le dice a la gente, ¿dónde están los principales problemas? 2 minutos. Okay. ¿Dónde están los principales problemas y qué viene para el municipio?
No, la verdad es que la participación de la gente nos ayuda mucho porque nos permite dar tiros de precisión rapidísimo. Hicimos un desasolve completo, invertimos 80 millones en los desasolve, sí atendimos ese canal, pero volvemos con mucho gusto. Volvemos a Jardines de Santa María, Gléndale y Río Seco, también carros abandonados, tenemos un programa de levantamiento de carros abandonados, se hace una notificación y 4 semanas después se levantan. El agua, híjole, vamos a seguir insistiendo con el CIAPA, justo es nuestra batalla principal, es zona CIAPA. Lomas del Tapatío, también lo atendemos, el lote de Las Huertas, con muchísimo gusto, ese sin problema, y muchas cosas que podemos atender de manera muy rápida, otras que se van a proyecto, pues, pero seguridad vial en Magnolias. El crucero de las Juntas está pensado un paso a desnivel por parte del gobierno del estado, sobre todo con la construcción de la línea 4, vamos a dar seguimiento a eso. Lomas del 4, seguridad, yo misma voy a ir para allá con los policías. En San Agustín, tenemos la calle, tenemos esa calle proyectada para el siguiente año. Sí, es una calle que está destrozada, es muy grande. Creo que sí es la misma que traemos en el mapa. En el Sauce acabamos de ir a recoger esa basura, pero vamos a volver porque sí se acumula bastante, ahí hay una mala práctica, parece. Y pues en general nosotros afortunadamente tenemos, me faltaron algunas cosas, pero me lo llevo de tarea con mucho gusto. Tenemos una campaña de territorio, entonces por ahí estaremos entregándoles el informe. Más que una campaña, es rendición de cuentas y esa es nuestra obligación.
Alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos. Le prometemos que le vamos al auditor que va a conocer todas las llamadas que lleguen.
Por supuesto, muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.